Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 17 hasta el final. Nos dice la Escritura que, conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: Mi voz es rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Estamos viendo cómo Saúl no cede en su empeño de acabar con la vida de David. Por eso, cuando los hombres de Zif le dan aviso de que David está en su territorio, rápidamente Saúl toma a sus hombres escogidos y se dirige para acabar con este asunto. Pero ya sabemos lo que dice el refrán, que aunque el hombre propone, Dios dispone. Y aquí vemos cómo, confiados en su superioridad numérica y en su fuerza, y en lo que ellos son, hombres fuertes de Israel, se quedan durmiendo tranquilamente durante la noche sin pensar que pudiera venir ningún peligro. Resultó que mientras que ellos dormían, David entró en el campamento de Saúl y tomó como prueba de que había estado en el campamento la vasija y la lanza de Saúl. Esto, que parecía ser un asunto de la providencia, al poner de nuevo a su merced a Saúl, y por lo tanto para que pudiera matarlo, no fue interpretado de esta manera con David, lo cual, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volvemos a repetir, no todas las puertas que se abren con aparente facilidad por parte de la providencia son las que debemos tomar. Debemos analizar si las puertas que nos abre la providencia son unas pruebas para que Dios sepa exactamente en qué situación está nuestro corazón, y por lo tanto que nosotros sepamos decir no a una situación que podríamos tomar rápidamente con nuestra mano. Pero si con ello violamos un mandamiento, o si con ello atentamos contra un principio de las Escrituras, es evidente que esa puerta no la podemos cruzar. Y esto es lo que aquí está analizando David. Es una puerta que se le abre en la providencia. Puede matar a Saúl, está indefenso, pero David no levanta su mano contra el ungido del Señor. Lo que sí hace, como hemos dicho, es que para probar que ha estado al lado de Saúl y que lo ha podido ejecutar, toma la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y esto es importante porque sin pruebas no podemos argumentar, porque es la palabra de uno contra la de otro. Por lo tanto, necesitamos pruebas para que cuando expongamos nuestros argumentos se vea que realmente estamos en lo cierto. David, destaca aquí el asunto, respeta el oficio y la posición de Saúl, y vemos cómo presta la debida deferencia al trono. Reconoce que Saúl es su soberano. No empieza a juzgar si Saúl es un buen rey o un mal rey. Lo que sí sabe es que Saúl es el rey, y ahí se acaba toda discusión. Esto nos muestra que David no era un rebelde. No era un rebelde. No cuestiona absolutamente nada en cuanto a los principios de autoridad. Y la evidencia es que sigue manteniendo su fidelidad al trono y su servicio a su país de acuerdo a lo que establece la ley. No se rebeló, no se sublevó, no atacó al rey, no puso en evidencia al ejército de su país. Todo lo que hizo, exponiendo su vida y la de sus hombres, fue para el bien de su país. Gratis. Gratis. Esto es importante, porque lo hizo gratis. De manera que aquí sale una lección importante de que cuando alguien no sabe cuál es su papel, qué es lo que se espera razonablemente de él, bajo qué principios se encuentra y cómo los tiene que asumir, estamos hablando de una persona que hará mucho mal a su entorno, que traerá problemas a su entorno y que siempre será un estorbo para todo lo que haya que hacer, porque su corazón no está en orden y su mente no está en orden y por lo tanto todo es un desorden. Todo es un desorden. Esto se evidencia en la familia, cuando alguno de sus miembros no cumple con el deber que se espera razonablemente de él, y por lo tanto la familia sufrirá por culpa de ese miembro. Esto ocurre en la iglesia, cuando alguien no actúa de acuerdo a lo que se espera de él, de acuerdo a lo que tienen que hacer aquellos que han conocido la verdad. Y entonces será de mal testimonio, traerá problemas en su entorno personal, familiar y eclesiástico. Si no tiene atada la fe a su conciencia, tendrá problemas consigo mismo, con Dios y con sus semejantes. No tendrá paz y todo cuanto haga será para estar peor. Enhorabuena. Enhorabuena. Solo se puede salir de esta situación buscando al Señor. Por lo tanto, hoy una vez más, busca al Señor. Busca al Señor. Ata a tu conciencia los principios. Busca su voluntad, revelada en las Escrituras. Ama su voluntad. Esfuérzate en cumplir su voluntad. Pídele perdón por tu falta de amor, por tu falta de responsabilidad, por tu falta de obediencia, por tu rebeldía. Suplica a Cristo que te perdone. Pero debes escuchar la palabra de Dios, que hoy, en el día del Señor, vuelve a ser predicada para llevarnos al arrepentimiento. Y esto no es un asunto del vecino, es mi asunto. Yo tengo que ponerme delante de la palabra de Dios y ver si en mi vida las cosas están en su sitio. Si soy de provecho a mi generación, si soy de buen testimonio a mi generación, si me someto a los principios de las Escrituras para el bien mío, para el bien de mi familia, para el progreso del Evangelio, para el bien de mi iglesia y para honrar a Cristo con mi vida. Ya estuvimos viendo cómo David sugería dos posibles explicaciones para esta sinrazón del rey que él quería perseguir a toda costa, fuese como fuese, para acabar con su vida. Dijimos en primer lugar que podía ser que el Señor mismo utilizase a Saúl para castigarle. Entonces, atención. Muchos creyentes viven tranquilamente en el mundo esperando que Dios sea el mago de Aladino que cumpla todos sus deseos. Pero fijaos que David no actuó de esta manera. Ante una situación que la providencia está mostrando y vemos cómo hay una persecución continua contra él por parte de Saúl sin causa, David empieza a analizar si esto no podría ser un juicio de Dios sobre él. Y él pensaría, el Señor puede levantar a Saúl contra mí. Y esta es una realidad que siempre debe estar presente en la conciencia de un creyente. Debe valorar si lo que le ocurre es un juicio de Dios. Valóralo, valóralo. No lo pases por alto. La segunda deducción a la que llega David es que si esto no es un castigo de Dios, no es un juicio de Dios, entonces es algo que ha sido provocado por los hombres que habían incitado al rey para utilizar estas medidas tan violentas contra él. Y por tanto, David maldice a aquellos hombres que estaban utilizando esas tretas para atacarle. Finalmente estuvimos viendo que lo que más le dolía a David es quedar separado de los medios públicos de gracia, el reunirse con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Fijaos qué privilegio tenemos hoy, que podemos reunirnos sin que nos persigan, con total libertad, para adorar el nombre de Dios, para alabar su nombre y para recibir su palabra. De los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, solamente una séptima parte tienen este privilegio. En el resto del mundo están perseguidos. Pero es que si nos vamos unos siglos atrás, nosotros no nos podríamos reunir como hoy, porque estaríamos también perseguidos. Por lo tanto, no tenemos que dar gracias a Dios por permitirnos el gran privilegio de adorar su nombre en su día, juntamente con nuestros hermanos en la fe, en el cual reconocemos su grandeza, su piedad y su misericordia. David no podía adorar, porque estaba siendo forzado a huir a los desiertos y a las montañas. Estaba siendo obligado a abandonar su tierra. Y por lo tanto tenía una gran carga en su corazón por no unirse, por no poder unirse con el pueblo de Dios para adorarle. El versículo 20 nos dice: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Está hablando Saúl, David con Saúl, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. De manera que David empieza otra vez a argumentarle a Saúl la razón de por qué le persigue. En primer lugar, fijaos cómo expuso una solemne advertencia de que si Saúl derramaba sangre inocente, Dios no lo tendría por inocente. Le está lanzando una solemne advertencia. Por lo tanto, le estaba avisando de un juicio de Dios sobre una realidad, y es que le estaba persiguiendo a un inocente para satisfacer su orgullo, su soberbia. En segundo lugar, expuso que estaba muy por debajo de la dignidad que ostentaba un monarca de Israel el que estuviera persiguiendo al hijo de Isaí. Y él define quién es el hijo de Isaí. Ha salido a perseguir a una pulga. El rey de Israel ha salido a perseguir a una pulga. La grandeza del rey de Israel, el país, la nación llamada por Dios, y sales a perseguir a una pulga. En tercer lugar, le pone otra nueva ilustración. Hace un nuevo llamamiento a la conciencia del rey, comparando su caso con los que cazan una perdiz. ¿Cuál es el ataque que puedes recibir de una perdiz? Si cuando vas a la perdiz es un ave inofensiva, y lo único que hace la perdiz cuando vas tras ella es correr, y si puede a ratos volar, es inofensivo. Entonces, ¿a quién has salido a perseguir? Con tus 3.000 hombres escogidos, el rey de Israel. ¿Te estás dando cuenta? Eso lo está diciendo. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? No había ninguna razón por la que Saúl tuviera que perseguirle. Así que después de exponer estos argumentos, veamos ahora el efecto que todo esto tuvo sobre la conciencia del rey. Versículo 21. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo te he hecho neciamente y he errado en gran manera. Esto es más aún de lo que el rey había reconocido en la ocasión anterior, cuando David le cortó el trozo de manto y volvió también a llorar por su pecado. Todavía pone más énfasis en su dolor. Sin embargo, mucho nos tememos que seguía sin tener un verdadero sentido de su maldad, ni había arrepentimiento genuino por su pecado. ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay restitución. Era el yerno del rey, y ha cogido a su hija y se la ha dado a otro hombre. Era general, capitán de sus ejércitos. No lo restituye como capitán de sus ejércitos. No lo restituye a la corte. No le restituye el honor que ha manchado. No restituye nada. Vuélvete, hijo mío. Vuélvete. 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 He pecado. Esto nos suena bastante familiar, porque es exactamente lo mismo que dijo Judas. Mateo 27:4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Estas palabras de Saúl fueron el llanto amargo de aquel que también tarde, como Judas, se dio cuenta de que había destrozado su vida. Sus motivaciones eran erróneas y sus argumentos falsos. Por lo tanto, si no tienes argumentos verdaderos y si no tienes motivaciones correctas, tú no puedes hacer el bien jamás en la vida. Si la motivación por la que haces las cosas no es correcta, estás trabajando para el enemigo. Y si los argumentos que te deben poner en tu posición son falsos, Saúl rogó a David que volviera, asegurándole que no le haría más daño. Pero David ya sabía perfectamente cuál era el carácter de Saúl, y evidentemente no se fió en absoluto de sus palabras. Saúl dio a entender que la bondad de David había derretido completamente su corazón, lo que demuestra que incluso los peores personajes que aparecen en la historia son capaces de reconocer las buenas acciones del pueblo de Dios, porque Saúl reconoció el buen corazón de David, Saúl reconoció la bondad de David, Saúl reconoció la misericordia de David. Y todo esto nos recuerda lo que ocurrió en la acción anterior, en el capítulo 24, cuando David le cortó el trozo de manto a Saúl. Allí vemos en el versículo 17 que le dijo a David Saúl: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Este hombre está reconociendo la providencia de Dios, como podía haberle matado en ese mismo momento. Y aparentemente con sus buenas palabras todo quedó saldado, pero vemos cómo otra vez volvió a hacer exactamente lo mismo. Saúl no aprendió nada en aquella ocasión. Se le olvidó. ¿Os suena la palabra? Se le olvidó. Hay muchos que se llaman cristianos que también se le olvidan las cosas. Se le olvidan. Volvió a cometer la misma fechoría. Y cuando David le vuelve a exponer el caso, encuentra todo el sentido en la defensa argumentada que David hace de la situación. Otra traducción nos dice en boca de Saúl: he actuado neciamente y he errado. Aquí el errado se puede poner con H y sin H, por lo de herradura. O sea, ha actuado como un animal. Se ha equivocado por completo. Este es el gemido de aquellos que están hoy perdidos en el infierno. Ahora ya es demasiado tarde. Se dan cuenta de los necios que fueron al despreciar el día de la gracia. Hoy el Evangelio se predica. Hoy puedes escuchar. Hoy te puedes arrepentir. Pero habrá un día en que ya no te puedes arrepentir. Se acabó. Ya no te puedes arrepentir. Se dan cuenta de que han errado en ignorar las demandas de Dios, profanando sus días de reposo, haciendo oídos sordos a su palabra, despreciando a Cristo. Y este es el mayor de los pecados a los que puede llegar una persona que se considera más o menos buena. Desoye la palabra de Dios, desprecia a Cristo, y este será el mayor pecado que estás cometiendo. Y esto es lo que hizo Saúl. El asunto es si también alguien que se considera cristiano puede estar tomando esta misma posición. Yo soy cristiano, soy una buena persona. Pero aún sin darse cuenta de la gravedad del asunto, puede estar tomando la misma posición que Saúl. Cuando Dios nos convoca en su día santo para oír su voz, no lo olvidéis, venimos a adorar a Dios, a rendir el tributo de un corazón agradecido, a traer nuestros sacrificios espirituales, pero también vamos a recibir. Cuando Dios nos convoca en su día santo para oír su voz, y o bien se desprecia este día porque no me encuentro bien, tengo un dolor de lumbago, ya la semana que viene si eso, ya iré a la iglesia. Es que he recibido a mi primo de Albacete, me tengo que quedar con mi primo. Es que estoy cansado, el culto a las 11 de la mañana, qué temprano, lo podemos poner a las 2. A las 11 de la mañana yo no me puedo levantar a las 10 de la mañana para venir al culto, estoy tan cansado. Cuando alguien desprecia y profana de esta manera el día de reposo, o si bien viene, voy a hacer un esfuerzo para ir, y viene rechinando los dientes, viene cerrando sus oídos porque no quiere escuchar la palabra de Dios, no la quiere escuchar, de esto tenemos casos con nombres y apellidos, no quieren escuchar la palabra de Dios, puede tener la absoluta seguridad de que esto no queda sin castigo. Puede estar esa persona lo más absolutamente seguro de que eso no queda sin castigo. Se está rechazando al Dios que estableció este día para que nos gocemos y alegremos en él. Está rechazando el ser expuesto a su palabra predicada con todo el alcance de la salvación que esto supone, está despreciando al Cristo que resucitó en este primer día de la semana y que murió por los pecados de su pueblo. Lo está rechazando. Dios ha establecido para este día una promesa de bendición. En la creación lo dijo. Dios bendijo este día y lo santificó en la creación. De manera que hay una acción especial de Dios para que seamos instruidos y podamos adorarle públicamente en espíritu y en verdad, lo cual nos dará los argumentos para defendernos del enemigo. Nos va a dar argumentos, aquí aprendemos, venimos a aprender, venimos a que nuestra conciencia se amolde a la palabra de Dios, no a que la palabra de Dios se amolde a nuestra conciencia. Esto es la moda, pero aquí venimos a que la conciencia se amolde a la palabra de Dios. Aquí venimos para adorar públicamente, en espíritu y en verdad, al Dios Trino. Aquí venimos a desenmascarar a nuestro engañoso corazón, que es muy astuto. Debemos dejarlo simplemente a su aire y veremos todos los argumentos que se montan y las justificaciones que expone para no hacer lo que debemos. Trabaja solito, no tiene que ir a estudiar a Oxford, nada, trabaja solito. Por lo tanto, tenemos que contrarrestar su engañosa influencia. Aquí venimos para recibir el alimento que nuestra fe necesita para fortalecerse, para equiparse. Venimos para ser guiados en medio de la vida. Venimos para que Dios nos muestre, por medio de su palabra, cuál es nuestra función en medio de la familia. Cuáles son nuestras responsabilidades en el mundo donde Él nos ha puesto. ¿Cómo tenemos que fortalecer la familia? ¿Cómo tenemos que ser útiles a nivel profesional? ¿Cómo tenemos que ser útiles en el contexto de la iglesia? Y todo para que tengamos paz, honremos a Dios y seamos útiles en medio de nuestra generación. Pero muchos, como en el caso de Saúl, han errado. Han errado. Si llamándose cristianos, porque no les gusta que la palabra de Dios identifique su pecado desde el púlpito, se tapan los oídos para no escuchar la palabra de Dios, y los hay, o bien se quedan como parásitos sin ningún movimiento, y los hay, o bien les rechinan los dientes cuando oyen al pastor predicar la palabra que va directa al corazón y la conciencia, y no les gusta el pastor, porque les habla el corazón y la conciencia, tienen un grave problema, gravísimo. Porque su problema no es con el pastor, su problema es con la palabra. Su problema es con Dios. Su problema es el engañoso corazón. Y su problema es que no son humildes para reconocer su situación, pedir perdón, arrepentirse y suplicar a Dios que les restituya. Ese es su problema. Y como no quieren hacer todo esto, entonces empiezan a dejar de asistir fielmente a la iglesia. Somos convocados a la adoración pública, pero empiezan a dejar de asistir fielmente con regularidad a la iglesia. Y entonces el segundo paso es que atacan a quien le predica la palabra. Porque es que no me gusta lo que me dice. No me gusta. Evidentemente atacan la palabra. Porque es la palabra la que les acusa. Desprecian la enseñanza. Porque no quieren oír cómo la palabra les exhorta y cómo la palabra descubre sus pecados. Pero no quieren que la palabra descubra sus pecados. Así que deben estar seguros de que entonces su pecado le alcanzará. Le alcanzará. Deberían actuar con honestidad, con la honestidad que David demuestra aquí, analizando si aquellas circunstancias que le rodeaban eran un juicio de Dios, o era fruto del pecado de los hombres y por tanto una prueba para él. Debía discernir cuál es la situación en la que se encontraba. David analizó lo que le estaba pasando. Fijaos, no tuvo miedo. No tuvo miedo porque estaba dispuesto, si hubiera sido un juicio de Dios, a ser humilde. Es decir, a no ser orgulloso. Tú le preguntas a cualquiera si es orgulloso y todos te van a decir que no. Mentira, todos somos orgullosos. Todos. Unos son orgullosos al 100% y otros son orgullosos al 1000%. Pero debajo del 100 no hay ninguno. Todos estamos involucrados en eso. Y es algo con lo que tenemos que luchar. a pierna, o sea, con una fuerza tremenda. David no tuvo miedo porque estaba dispuesto, si hubiera sido un juicio de Dios, a ser humilde. Repito, a no ser orgulloso, que es algo que muchos que se llaman cristianos llevan incrustado y no hay forma de que pidan perdón. No hay forma de que se sometan con un espíritu humilde a los medios de gracia. Y por lo tanto Dios no puede bendecir a quien se presenta orgullosamente delante de su trono. ¿Cómo podemos estar reconciliados con Dios si no reconocemos nuestros pecados? ¿Y cómo vamos a reconocer nuestros pecados si la Biblia no nos dice este es tu pecado? ¿Somos todos pecadores? Todos levantaremos la mano. Sí, 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 sí. Ahora vamos a entrar en pecados particulares. Yo no soy egoísta, yo no soy orgulloso, yo no soy incrédulo, yo no soy. Entonces somos perfectos. Cuando entramos al caso particular, no tenemos pecado. Si hablamos en general, sí, pero en particular no. Es curioso. Por eso las escrituras se nos abren. Y ahí sí que se identifica rápidamente el pecado. Rápidamente, ¿os acordáis del joven rico, no? Señor, maestro bueno, he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más puedo hacer? Si ya, fíjate, he cumplido todo. ¿Y qué dijo el Señor? Primero, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es Dios. Por lo tanto, tú te crees que los hombres son buenos. Error primero. Segundo, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. ¿Y qué hizo el hombre rico? Se fue a su casa muy triste, porque tenía muchos bienes. ¿Y dónde estaba su corazón? ¿No decía que cumplía todos los mandamientos? Pues ya se ve que no cumplía todos los mandamientos, con lo cual el Señor le demostró dónde estaba su pecado. ¿Dónde estaba su pecado? David estaba dispuesto, si detectaba que había atentado contra Dios y por lo tanto era culpable de algún pecado, a humillarse. Estaba dispuesto a pedir perdón, a someterse a lo que Dios establece en su palabra, porque es, dice las Escrituras, que Dios mira al que es humilde de espíritu y tiembla su palabra. Y por lo tanto podemos esperar bendición en la vida de David cuando se arrepiente de su pecado, cuando es humilde. Y hoy Dios también nos llama para que consideremos nuestra vida, para que no caigamos en una condición errada como la que tuvo Saúl continuamente, lo cual le llevó a destrozarse su vida y la de todos los que le rodeaban. Saúl, mejor que no hubieras nacido, porque lo único que has hecho es fastidiar al prójimo. Y esto es algo que cada uno también se debe cuestionar y plantear. Si en mis relaciones con los demás, lo que se detecta en mí es que fastidio a todos los que me rodean y que nadie quiere estar conmigo, quizá hay algunas cosas que me tengo que plantear. Pero en su misericordia, Dios nos convoca en este día para mostrar su amor. Hoy es el día de la gracia. Escucha. Pero también nos advierte solemnemente de que atentar contra su palabra y hacer oídos sordos a sus enseñanzas conlleva juicios graves. Escucha también, porque Dios no dará por inocente al culpable. Tus padres sí, se le olvidan algunas cosas, otras veces te dicen que te van a castigar, no te castigan, pero a Dios no se le pasa absolutamente nada. Si Él ha dicho que te va a castigar, te castiga, a rajatabla. En el libro titulado El guardián de mi hermano, donde encontramos unas cartas de un hermano a un hermano menor sobre las virtudes y los vicios, las obligaciones y los peligros de la juventud, que está a punto de publicarse y que os recomiendo que compréis, está escrito por James Alexander, nos dice: mi querido hermano, es el hermano mayor al pequeño, los antiguos hicieron de la fortaleza una de las cuatro virtudes cardinales, queriendo dar a entender con este término no solo el poder de soportar el dolor. Fíjate, dolor para nosotros, que se para encima una mosca y ya nos estamos quejando. El poder de soportar el dolor. Sino todo lo que nosotros ahora denominamos valentía. Y ellos solían decir con razón que donde no había fortaleza, las otras virtudes quedarán indefensas. Si no estamos fuertes en Dios, no podemos hacer nada. Nos van a ganar la batalla en todos los lugares. Haz una regla de por vida haciendo lo que sabes que es correcto, sin importar lo que otros piensen o digan. Ahí hemos visto las tentaciones que tuvo David por parte de la gente de su ejército para decir: ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡El Señor lo ha puesto delante de ti! ¿No? Haz una, re, regla de por vida, haciendo lo que sabes que es correcto, sin importar lo que otros piensen o digan. Lleva a cabo tu obligación y deja las consecuencias a Dios. Algunas personas pierden sus almas por descuidar esto. Saben muy bien que deberían orar y leer las Escrituras y practicar otros medios de gracia, y profesan creer en Cristo mediante una confesión pública, pero tienen miedo a las burlas del mundo. Y vacilan, y posponen, y se pierden. Recuerda, mi querido muchacho, que ahora estás formando tu carácter para toda tu vida. Acepta el consejo de los sabios y de los buenos y utiliza todos los medios que tengas para aprender el mejor camino. Solamente aférrate a él cuando estés seguro de que estás en él. Si los que llevan años asistiendo a la iglesia no atienden la palabra de Dios, ni guardan con rigor sus mandamientos, ¿cómo serán instruidos sus hijos y formados con un carácter piadoso y receptivo a los principios bíblicos? Es imposible. Si los padres no muestran en esto su ejemplo, su dedicación y su firmeza en el uso de los medios de gracia, en el respeto a las autoridades y en todo lo que tiene que ver con lo que enseñan las Escrituras, es imposible que los hijos sean consecuentes con el Evangelio, porque sus padres les están enseñando lo contrario. Pero qué bendición es para toda la familia cuando la enseñanza religiosa está en su lugar, cuando hay temor de Dios en el hogar, cuando todos participan de los medios de gracia, cuando hay unidad en aceptar y mantener las enseñanzas de las Escrituras, porque es entonces donde cuando Dios envía paz y ese hogar puede seguir siendo edificado y puede ser útil en medio de la iglesia, porque la iglesia se nutre de familias que estén formadas y equipadas para la vida. David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, versículo 22. Pase acá uno de los criados y tómela. Fijaos cómo se fiaba David del rey. David no dijo: bueno, aquí está el servidor del rey, no se preocupe el rey. Estamos hablando de que los dos estaban en montañas y se estaban hablando a través de las montañas. No dijo David: bueno, con estas palabras que me ha dicho Saúl, yo voy a Saúl a darle la lanza y la vasija. Eso hubieran hecho los cristianos buenistas, y evidentemente Saúl les hubiera cortado la cabeza. Pero como David no era un buenista, sino que era una persona realista y conocía la condición humana y sabía quién era su enemigo, pues no hizo de buenista, sino hizo de cristiano. Y por lo tanto le dijo: envía aquí a un siervo y yo le daré lo que te he quitado. Así que esto nos muestra que no podemos dejarnos llevar por las buenas palabras de personas cuyas vidas demuestran un completo alejamiento de Dios. No podemos fiarnos. No podemos fiarnos. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque nos va a evitar muchos problemas en nuestro andar cotidiano. Una y otra vez vemos cómo Saúl se olvida de su papel, de su posición y del Dios a quien supuestamente dice defender, y en medio del país escogido en el cual está. Por lo tanto, como Saúl mostró esta indisposición hacia Dios, Dios mostró esa indisposición hacia él. Así David acabó mostrándole una realidad y le dice en el versículo 23: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Estas fueron palabras solemnes. David hace un llamamiento para que Dios sea el juez de la controversia entre Saúl y David, y está convencido de que dará a cada uno según sus obras. Por lo tanto, cuando hay una situación donde hablar ya no sirve de nada, que Dios juzgue entre unos y otros. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy, versículo 24, a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Fijaos cómo David no había dado ninguna respuesta directa a lo que Saúl había estado diciendo: hijo mío, vente conmigo, llorando. No, David no le respondió absolutamente nada a Saúl. Pero su lenguaje muestra claramente que él no ponía su confianza en las promesas del rey. Él no dijo: como tu vida ha sido estimada hoy a mis ojos, así será mi vida estimada delante de tus ojos. No. Más bien dijo: a los ojos de Jehová. Por lo tanto, hizo una distinción bastante notable entre lo que Saúl podía esperar como deferencia de David a lo que David tenía en su corazón, y es que puso a Dios en primer lugar. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¡Prevalecerás! Estas fueron las últimas palabras de Saúl a David. Y se acabó. Nunca más se volverían a ver. Estas fueron las últimas palabras. Saúl tuvo una nueva oportunidad de dejar su corazón perverso. Y no lo hizo. Siguió erre que erre. Fijaos que había reconocido su pecado. Pero efectivamente hizo eso. Reconocer su pecado. Se acabó. No actuó coherentemente con lo que sus palabras parecían decir, ¿no? Su malicia, sus malos caminos, su perversión, tuvieron una nueva oportunidad para ponerse en sintonía con Dios, para asumir la religión de sus padres, para usar los medios de gracia, para llegar delante de Dios arrepentido, reconociendo su situación. Pero no hizo nada. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Dios nos da su palabra. Nos dice cómo debemos ajustar nuestra mente y voluntad a sus enseñanzas, cómo debemos someternos a su ley, cómo debemos tratar nuestro corazón, cómo debemos actuar ante las pruebas, cómo ser de ayuda a los demás. Esta es la gran misericordia de Dios. No nos ha dejado a ciegas, nos ha enseñado todo lo que necesitamos para la vida. No nos ha dejado sin rumbo, sino que pone a nuestra disposición una enorme cantidad de conocimiento para que lo tomemos y adquiramos el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí lo tenemos. El principio de la sabiduría, ¿qué conlleva? ¿Y qué hacen los insensatos? Si en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en su palabra donde debemos seguir profundizando y abriendo las escrituras para saber qué es lo que nos tienen que decir. Tenemos que estudiar las escrituras con precisión. Tenemos que estudiar las escrituras con rigor, porque ahí es donde vamos a encontrar todo lo que nuestro corazón necesita, todo lo que la mente necesita y todo lo que debemos amar para que nuestra voluntad cumpla con su papel en este mundo. David es un ejemplo en este caso de un hombre temeroso de Dios, deseoso de usar todos los medios de gracia que hay a su disposición, atento a las pruebas para poder enfrentarse a ellas con sabiduría, asumiendo los principios y honrando a Dios con todo lo que hace. De manera que tenemos una vez más el ejemplo de un hombre que actúa bajo el temor de Dios, con sabiduría y con firmeza, desde la posición en la que Dios le ha puesto. ¿Qué hemos aprendido hoy con David? Lo primero, argumenta lógicamente bajo los principios bíblicos cuál es su relación de fidelidad con el rey y cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta para defender su posición. Argumenta lógicamente con principios. Lo segundo, David es humilde para reconocer su pecado. Humilde. Lo tercero, David es prudente y no se deja engañar por palabras persuasivas. No, David es prudente. ¿Y qué aprendemos de Saúl? Se te olvidan las cosas. Si a ti se te olvidan las cosas, tienes un problema. Se te olvida, pues tienes un problema. En segundo lugar, se daba cuenta de su error y de su pecado. Siguiente. Ocurrió otra vez. He pecado. Siguiente. Si solamente sabes decir he pecado y sigues igual, vas a acabar como Saúl. Lo tercero. Saúl actuó como un necio y murió exactamente como un necio. Así está hoy donde debe estar. Hoy Dios nos habla de nuevo. Y solamente hay dos caminos. Uno es el que tomó Saúl, vivió olvidándose de lo importante, siguió el deseo de su corazón, rechazó al pueblo de Dios, rechazó la palabra de Dios, rechazó a los mensajeros de Dios, rechazó a Dios, y hoy está donde no está Dios, en el infierno. Otro camino es el que tomó David. Expuso sus recursos, tanto materiales como humanos, para ayudar al pueblo de Dios. Honró a la autoridad. Luchó a favor de su reino y del reino de los cielos. No era olvidadizo, sino perseverante. tenía un espíritu humilde y Dios le usó para la expansión de su reino y para la gloria de su nombre. Eso es exactamente lo que se espera de todos aquellos que han conocido la fe. Vamos a terminar.